En el día de hoy vamos a analizar la oración que hizo Salomón pidiendo sabiduría para gobernar o dirigir. Así que podemos titular este estudio de hoy, Oración pidiendo sabiduría para gobernar o dirigir. Y esta oración de Salomón se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 8 al versículo 10. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 8 al 10. Y con el fin de ponernos en el contexto y entender esta oración que Salomón eleva a Dios y extraer de ella toda la sabiduría y las enseñanzas aplicativas para nuestras oraciones como cristianos hoy el día, vamos a ponernos en el contexto en el cual se da esta oración. Recuerden que el dulce cantor de Israel, David, ha partido ya a la presencia del Señor y ha dejado como heredero al trono a su hijo Salomón, quien habiendo sido afirmado en el trono, dice en el versículo 1 del capítulo 1, fue bendecido grandemente porque el Señor estaba con él. Dulces bendiciones recibe todo aquel que tiene al soberano del mundo de su lado. Los creyentes tenemos la bendición más grande, porque Jesús, el Hijo Eterno de Dios, ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, como dice allá en Mateo 28, 20. Y habiendo David instruido en la fe a su hijo Salomón, le transmitió ese amor ferviente por el Señor y su casa, y es así que lo encontramos con toda la asamblea de Israel, subiendo al lugar alto que había en Gabaón, al inicio de su próspero reinado. Bueno, y él sube con todos los líderes de la nación, porque allí estaba el tabernáculo de reunión que albergaba al altar de bronce, el cual representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Aquí vemos que Salomón había heredado de su padre no solo el reinado, sino también un espíritu devoto y sumiso al Creador del universo. Salomón está al inicio de su reinado, y como en toda transición de gobierno, es necesario que el nuevo monarca dedique un buen tiempo a conocer la situación política de la nación, la situación social, económica y todos los menesteres propios del gobierno. Pero a pesar de esta, llamémoslo así, urgencia gubernamental, Salomón aprendió de su padre que no puede gobernar o edificar una nación si el Señor no la edifica. Como dice ya en el Salmo 127:1, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Siendo entonces la necesidad más grande para Salomón el contar con el favor divino para desarrollar tan ingente labor, gobernando al pueblo elegido del Señor, entonces él va en su búsqueda. Y como dice allí en el versículo 6 del capítulo 1, le presenta 1,000 holocaustos como ofrendas. Y luego de dedicar todo el día a honrar y bendecir al Dios de Israel, Salomón descansa plácidamente bajo el manto de la noche que lo cubre todo. Pero en medio de la oscuridad de su sueño, una brillante luz lo ilumina todo. Y es la presencia del Señor quien aparece en medio del sueño para hablar con el nuevo rey de su pueblo elegido, como dice en el versículo 7. Salomón escucha con claridad la voz del Dios Santo, quien le dice: pídeme lo que quieres que yo te dé. Esto está en el versículo 7. Bueno, creo que esta es la mejor y más grande oportunidad que ha tenido rey alguno, pues el Dios del cielo, el que puede hacer todo lo que quiera, el dueño de todo lo que existe, el que puede crear solo con decir la palabra, este ser omnipotente le dice al rey que le pida lo que quiera, lo que él desee. Y es en ese sagrado y secreto momento cuando Salomón presenta la oración que estaremos analizando en esta oportunidad. Bueno, entonces vamos a hacer la lectura del segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 8 al 10. La palabra del Señor dice: Y Salomón dijo a Dios, bueno, luego de que Dios le ha dicho a través del sueño, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Con el fin de entender mejor la oración que Salomón eleva ante Dios el Padre, vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a ver la estructura de esta oración, y en el versículo 8 está la primera parte, la cual he titulado Reconocimiento de la misericordia y el llamado del Señor. Versículo 8. Reconocimiento de la misericordia y el llamado del Señor. En el versículo 9 está la segunda parte de la oración, que es reconocimiento de su insuficiencia para cumplir con el llamado del Señor. Reconocimiento de su insuficiencia para cumplir con el llamado del Señor. Y en el versículo 10, petición para cumplir la cabalidad con el llamado del Señor. Este es el tercer elemento de esta oración. Petición para cumplir a cabalidad con el llamado del Señor. Así que vamos a empezar abordando el estudio del primer aspecto de la oración en el versículo 8. Reconocimiento de la misericordia y el llamado del Señor. Dice el versículo 8, tú has tenido con David mi padre gran misericordia. Bueno, y el pasaje paralelo que se encuentra en primer libro de Reyes, capítulo 3, 6. Allí el agiógrafo, el sagrado escritor, narrándonos la misma escena, añade que Salomón también dijo, porque él, hablando de David, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Apreciado hermano, las misericordias del Señor están con los que le temen y andan en sus mandamientos. El rey David fue un hombre justo, conforme al corazón del Señor, quien estuvo dispuesto a andar en todos sus estatutos y enseñanzas. Algo importante que tenemos que resaltar aquí es que Salomón no inicia pidiendo de inmediato lo que él desea, a pesar de que Dios le está diciendo, pídeme lo que quieras que te dé. Él no se descarga inmediatamente a pedirle a Dios, sino que toma un tiempo para dar gracias al Señor, y eso es una actitud sabia. El apóstol Pablo también enseña a la iglesia diciendo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, como dice allá en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Salomón reconoce delante del Señor que si ahora él está en ese lugar de honor, como rey al frente de una nación, no es por sus propios méritos, no. Esto obedece al cumplimiento del pacto que el Señor hizo con David, en el cual le prometió que le daría un hijo, el cual sería establecido en el reino. Y que este gran pacto forma parte de un gran pacto que Dios ha hecho con su ancestro Abraham. Bueno, y esto es sorprendente porque Salomón, humanamente hablando, era el que merecía el trono de Israel. Él venía de la línea real. Pero Salomón, en esta oración, antes de hacer el pedido a Dios, es consciente de que Dios es el que muda los tiempos y las edades, que Dios es el que quita reyes y pone reyes, que Dios es el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, como se dice allá en Daniel capítulo 2, versículo 21. Salomón no reclama su derecho al trono, sino que agradece a Dios porque si él se encuentra en ese lugar honroso, es solo por la voluntad del Señor. Qué buen ejemplo para los gobernantes de nuestras naciones, quienes, aunque hayan sido puestos en ese lugar por el voto de los ciudadanos, deben siempre recordar que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, como dice Pablo allá en Romanos capítulo 13, versículo 1. Luego de haber analizado el primer aspecto de la oración de este reconocimiento de la misericordia y del llamado que el Señor le hace, pasemos al segundo aspecto de la oración que está en el versículo 9. Reconocimiento de su insuficiencia para cumplir con el llamado del Señor. Bueno, la tarea de gobernar una nación es algo muy grande. Ningún hombre podrá hacerlo de manera adecuada y justa sin la ayuda del Señor, como dice allí en el versículo 9, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Así veía Salomón su responsabilidad. Bueno, la nación no era tan grande, pero la responsabilidad de gobernar a la nación elegida de Dios es tan grande que Salomón ve a sus habitantes tan numerosos como el polvo de la tierra. Así debiéramos ver siempre nuestras responsabilidades. Tanto el gobernante de una nación como el pastor o anciano de una iglesia, el empresario, el padre de familia, el docente o profesor. Miren, estas labores implican grandes responsabilidades, porque además de estar dirigiendo a personas, somos responsables ante el Dios soberano por lo que hagamos, por cómo obramos. ¿Qué hacemos con la autoridad que nos ha sido delegada por Dios? Mucha gente puede depender de nosotros y es nuestra responsabilidad hacer lo que es justo y agradable delante del Señor. Por cierto, un día todos los hombres rendiremos cuentas delante del Señor por lo que hemos hecho con la autoridad que nos ha sido delegada. Nuestra autoridad, la cual puede estar limitada al ejercicio de la labor paterna en el hogar, o puede extenderse de manera tal que lleguemos a ser gobernantes de toda una nación, esa autoridad es parecida a los talentos que el Señor entregó a sus siervos en la parábola de Mateo 25, pero que al final, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Salomón no mira su llamamiento como algo insignificante. No, él no lo mira como algo que lo puede manejar a su antojo. Por el contrario, él se mira como alguien incompetente para ello. Por eso dice en primer libro de Reyes, en el pasaje paralelo, allá en el capítulo 3, versículos 4 al 8, «Yo soy joven». Bueno, creemos que tenía entre unos 18 a 20 años, «y no sé cómo entrar y salir». Es decir, no sé cómo comportarme. El considerarse indigno para un llamado que nos haga el Señor no es muestra de debilidad, no, es muestra de fortaleza de carácter. Aquel que se apresura a tomar con ligereza y autoconfianza los desafíos de autoridad que recibe de la divina providencia es un incauto, es una persona descuidada. Por eso el apóstol Pablo, un hombre tan sabio, pudo decir, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Como dice allá en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Y finalicemos analizando la estructura de la oración, el tercer elemento, petición para cumplir a cabalidad con el llamado del Señor. Basándonos en el versículo 10. Este versículo allí Salomón eleva su petición luego de haber dado gracias, luego de reconocer su incompetencia, entonces hace su petición. Y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Salomón pudo haber pedido que el Señor le concediera un espíritu de obediencia a sus súbditos. Bueno, él era un rey joven y a lo mejor mucha gente no le iba a obedecer. Y qué bueno sería que el Señor concediera un espíritu de obediencia abundante en los súbditos. Salomón también pudo haber pedido riquezas para traer prosperidad a la nación. O pudo haber pedido paz para que todos disfrutaran de tranquilidad o salud. Pero la oración, la petición del salmista es conforme al Espíritu de Cristo, quien enseñó a su pueblo que no buscáramos esas cosas como si fueran algo fundamental para vivir, sino que él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, como dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. Salomón pide al Señor sabiduría para juzgar con justo juicio, sabiduría para discernir entre el bien y el mal, es decir, para conocer y obedecer los santos mandamientos de la ley del Señor y aplicarlos a todas las esferas de su vida. El rey conocía cuál era la voluntad del Señor para su reinado, y por eso pide estas cosas. Pues recuerden que la voluntad del Señor no necesariamente se relaciona con el disfrute de las cosas de este mundo. Pero sí podemos tener la seguridad que la voluntad del Señor para con nosotros es vuestra santificación, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Salomón quería santificar al Señor en medio de su función como gobernante. Él no quería ofenderle al aplicar de manera injusta las leyes, o quitar el derecho a los pobres, u obrar en medio de su nación de manera impía, aprovechándose de su puesto de poder. Pues recuerden que la política, la autoridad y el gobierno pueden ser instrumentos para bendición de los pueblos, pero si el poder cae en manos de personas ineptas o corruptas, se convierte en un medio eficaz de opresión. La respuesta del Señor a esta petición de Salomón fue inmediata, así como siempre lo ha sido para con aquellos que en vez de centrarse en lo temporal, buscan con ansias las riquezas de índole espiritual. Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 11 al 13, y le dijo Dios a Salomón, porque has demandado esto, es decir, sabiduría, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que ha habido que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Apreciado hermano y amigo que me escuchas, los hombres que se centran en las cosas temporales de este mundo y desean siempre lo terreno, están en grande peligro. Pues las Escrituras nos advierten diciendo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y en otra parte, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Las Sagradas Escrituras también dicen, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Como dice el comentario de Matthew Henry, los que ponen su corazón en las cosas de este mundo verán cómo se les acaban un día y pierden lo eterno. Mientras que los que ponen la mira en las cosas de arriba, no solo las obtendrán, sino que también disfrutarán de todo lo conveniente aquí en la vida presente. Y quisiera finalizar haciendo dos aplicaciones para nosotros. Apreciado hermano y amigo que me escuchas, tal vez algunos de nosotros solo seamos reyes en nuestras casas. Es decir, ocupemos el rol de jefes de hogar, somos padres. Pero así como los reyes se enfrentan con grandes dificultades para gobernar de manera sabia a sus pueblos, nuestras responsabilidades al frente del hogar son muy grandes. La Biblia dice que debemos amar a nuestras esposas, cuidándolas y santificándolas, así como Cristo cuida y santifica a la iglesia, moldeando y disciplinando y guiando a nuestros hijos para que ellos sirvan con excelencia a Dios y al Rey. Es decir, que debemos hacer que nuestros hijos sean buenos ciudadanos del reino de Dios y de la nación donde Dios les ha puesto. Siendo esta tarea de tanta responsabilidad, debiéramos orar constantemente al Señor la misma oración de Salomón, pidiendo a Dios abundante sabiduría para hacer nuestra labor de la manera que más le glorifique a Él. Recordemos que Santiago nos asegura que esta clase de peticiones siempre serán escuchadas por el Señor y siempre hallaremos una respuesta misericordiosa como la que escuchó Salomón: por cuanto esto hubo en tu corazón, sabiduría y ciencia te son dadas, como dice allí en 2 de Crónicas 1:12. Santiago habla también a la iglesia y dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y la segunda aplicación que quiero extraer de este estudio es que somos llamados a aprender de Salomón a pedir cosas mejores. Pidamos que Dios nos conceda sabiduría en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen en engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
Gracias por su sintonía. Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelabiblia@yahoo.es.